Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year, that's just $50 total, at monarch.com with code BUDGET. That's monarch.com, promo code BUDGET. Oh, oh,
oh, O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor
Costillo. Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que me sigan a través de la radio y plataformas de internet. Antes de ir a otras cosas, permíteme felicitar a mis compañeros de Fórmula Financiera, que están en el estudio de aquí al lado. Han hecho un trabajo estos 28 años sensacional. Lo digo como compañero, pero también como un radioescucha frecuente. Desde hace muchísimos años, no sabe lo que me divierten. Bueno, se los he dicho a ellos, lo que me divierten y lo que aprendo. Siempre tienen perspectivas novedosas, tratan temas que en el resto de los espacios informativos no se tratan y es tremendamente enriquecedora su participación, además de tener un humor extraordinario. Bueno, pues muchas felicidades, Mari Carmen, Marco, Pepe, a todos los que hacen posible esa propuesta. De verdad, pues les deseo muchos años más por el bien suyo y, por supuesto, de su audiencia, entre la que, por supuesto, me cuento. Bueno, hoy un día horrible, hoy un día horrendo, horrendo, horrendo. Tráfico por todos lados. Bueno, eso es lo de menos, eso es lo de todos los días. Sigue lloviendo en la capital de la República. Y hoy tuvimos, mi querida Cintia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Otro pipazo, ¿no? Para que no digan, digo, yo no sé cuántas restricciones han puesto y cambios a las normas, pero un día sí y un día también tenemos estos accidentes. ¿Qué ocurre ahora?
Así es, doctor. Bueno, el conductor de una pipa de gas perdió el control de una unidad y se impactó contra un camellón sobre Avenida Tláhuac. Por supuesto que todos estos temas pues nos hacen recordar el accidente de la pipa que pues dejó 31 fallecidos.
A ver si ese también lo clasifican y dicen que es seguridad nacional. Ahí está, ¿eh? Ahí es. Están todas las carencias que tenemos en materia de protección civil y en el manejo del gas. Bueno, hoy tenemos una buena noticia. El presidente de Estados Unidos confirma, lo confirmó Hamas y ya lo celebró la ONU, el que efectivamente pues, se llega a un principio de acuerdo para terminar efectivamente la primera fase del plan de paz, que incluye una pausa en los combates y liberación de los rehenes. Cintia.
Así es, doctor. Pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamas alcanzaron un acuerdo para la primera fase de un plan de paz que incluye una pausa de los combates y la liberación de rehenes. Previamente veíamos al secretario de Estado, Marco Rubio, que interrumpía en una conferencia de emergencia al presidente Trump para informarle que ya estaban muy cerca del acuerdo y que era necesario concretarlo con rapidez. Posteriormente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tuvo una conversación muy cálida y emotiva con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Oye, y bueno, pues podría viajar efectivamente el domingo Donald Trump allá a Oriente Próximo a ver qué es lo que ocurre. Bueno, estamos atentos a ese tema. Tenemos Premio Nobel de Química.
Así es, doctor. También el Premio Nobel de Química 2025 es para el japonés Susumu Kitagawa, el británico Richard Robson y el jordano Omar Yagi por el desarrollo de estructuras metal orgánicas. Anunciaron este miércoles la Real Academia de Ciencias Sueca. Los tres científicos que han creado nuevos espacios para la química han sido galardonados por desarrollar este nuevo tipo de arquitectura molecular.
Bueno, pues ahí estamos atentos, por supuesto, a estos temas. Hoy la presidenta dijo que había sido terrible el asunto este de varios muertos por error. Bueno, pues habrá que decírselo a los padres, que fue terrible. No solo una explicación, sino, bueno, pues también una depuración de esta forma de proceder, que naturalmente no es lógica ni es, por supuesto, aceptable. Vamos a una breve pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Vamos ahora contigo, Lisbeth Hernández. Cuéntanos qué ocurrió con otra pipa aquí en la capital de la República.
Así es, Leo. Buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. Pues una pipa chocó y provocó una fuga de gas LP en Tláhuac. Esto ocurrió esta tarde y una nube de gas alertó a los vecinos de la zona. Este accidente ocurrió justo en Avenida Tláhuac a la altura de la calle Gallo de Oro, esto en el perímetro de la colonia Santa Ana Poniente. Esto debido a que pues el conductor de la unidad chocó, perdió el control y chocó. Afortunadamente la pipa solo estaba llena al 7% de su capacidad. Esto pues también hizo que el accidente no fuera más grave. No se reportaron personas lesionadas, pero sí, por supuesto, los servicios de emergencia, protección civil, bomberos acudieron al lugar para controlar esta fuga, hacer un cerco de seguridad y efectivamente pues descartar los riesgos para la población. Recordemos que pues este accidente ocurre a solo un mes del accidente de la pipa en la Concordia, en Iztapalapa, que dejó al menos 81 personas muertas.
Van tres este mes, sí, Lisbeth.
Entonces, pues evidentemente la gente, en cuanto vio que se trataba de otro accidente de una pipa, se asustó muchísimo, encendió nuevamente las alarmas, pero afortunadamente en esta ocasión no pasó a mayores.
Y no van a decir que iba a exceso de velocidad el conductor.
No sabemos si hubo exceso de velocidad, solo sabemos que perdió el control y chocó contra el camellón. Esto provocó la fuga.
Gracias por el reporte. Bueno, pues ahí lo tiene, para que no sigamos pretendiendo que esto quedó resuelto. Pues no ha quedado resuelto, ahí está el riesgo. Si no es en una colonia, es en otra. Si no es en una condición, es en otra. Pero ahí están estos camiones circulando, generando un potencial riesgo para la gente. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, también comentarle que la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que elementos del ejército mexicano dispararon y mataron a 6 civiles la noche del 6 de octubre en el poblado Estación Manuel, municipio de González, Tamaulipas. Según el reporte, el hecho ocurrió alrededor de las 8 de la noche y el comunicado oficial dice que los soldados viajaban en 3 vehículos cuando una camioneta blanca intentó embestir a una de las unidades, lo que llevó a los militares a hacer uso de sus armas al percibir una amenaza de su integridad física. 5 de los civiles murieron en el lugar y uno más falleció mientras era trasladado al hospital. Otras 2 personas resultaron heridas y al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como terrible el caso en el que estos elementos del ejército mexicano habrían matado por error a 6 personas en Tamaulipas.
Bueno, pues es un error muy grave porque es un protocolo efectivamente de uso de las armas letales que deberían tener absolutamente revisado, pero bueno, supongo que seguirán las investigaciones y ya nos informarán de ese tema. Sara Pablo, hoy muy activo el Senado, me dio pues mucha risa oír ahí a Fernández Noroña decir que Salinas Pliego le pagó, ya Salinas por supuesto salió y le respondió que por supuesto no le pagó su viaje en avión, pero él justifica que él en avión privado, pues ¿por qué no, Sara? Buenas noches.
Así es, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, dijo que en algunos casos está justificado el uso de un vuelo privado. Esto en referencia al avión que utilizó para trasladarse durante su gira por Coahuila. Señaló que se trata de un taxi aéreo, no hay ninguna situación incorrecta desde su punto de vista y aseguró que no se pagó con recursos públicos. De plano dijo que por ello pues no tiene que transparentar nada. Argumentó que tenía el tiempo y no le daba ya para recorrer varias ciudades de Coahuila en un solo día, incluyendo Torreón, Madero, Piedras Negras y Acuña. Incluso sostuvo que la presidenta Sheinbaum ha señalado que en caso de ser necesario se puede utilizar un vuelo privado y agregó que ella misma lo hace al utilizar vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana. También el senador dijo que fue el gobierno de Coahuila quien filtró estas fotografías y este video. Y bueno, pues cuando el reportero de Televisión Azteca le decía que al no querer transparentar es una muestra de opacidad, él dijo irónicamente, que fue Ricardo Salinas Pliego quien le había pagado.
Era seguro el que le preguntaba, ¿no? Que ya tuvo varios escarceos con él. Tú le preguntaste un tema clave, que es, oiga, ¿son recursos públicos o privados? Y te dijo, ese, son privados. Entonces la pregunta es, ¿quién pompó, no? O sea, ¿tiene algún protector que le pague el avión privado? Estoy de acuerdo con Noroña, ¿eh? Si se puede usar el avión privado, claro, cuando él lo disponga, pues ¿para qué senador de la República? ¿Para qué mandan si no es para poder, Sara?
Así es, y bueno, pues dice que sí, que él, no, y además no tiene que decir cuánto le costó, y tampoco quién se lo pagó.
Un contratista, bueno, pues, o el que le compró la casa, o el que se la vendió, o algún lobista, ¿no? Vete tú a saber, o un gobierno extranjero. Ahí sí se abre la especulación de que se la pudo haber pagado cualquiera.
Así es, incluso también ya después en redes sociales el senador retó a los medios de comunicación a que demuestren que gastó 280 mil pesos en un vuelo, que es más o menos lo que se cotiza según lo ocupó, pero tampoco quiso decir la cifra, es decir...
Oye, como cuando lo retó con lo de su vuelo en primera clase, que resultó ser cierto, pero en fin, el vuelo está ahí y no les pudo acreditar el origen del dinero, ahí está la caída de la ética pública de efectivamente esta mayoría. A estas alturas pues cada vez resulta más difícil que la ética pública y la austeridad sea su bandera, pero bueno, ¿algún apunte más sobre eso? Porque también tuviste al canciller ahí en la Cámara Alta.
Pues no, nada más que veremos si después da algunos otros datos. Leonardo, por lo pronto, pues no sé si quieras que escuchemos parte de lo que respondió.
So, escuchemos.
Ya que en avión pues privado, senador.
Pues en taxi aéreo.
Pero no es contrario.
No, que eran diferentes,
no,
senador.
No, la compañera presidenta dijo, la compañera presidenta dijo claramente que cuando es necesario.
¿Se justificaba,
claro,
en este caso?
¿Quién pagó eso? Porque tenía yo poco tiempo para hacer la gira de Coahuila.
¿Quién pagó eso?
Estuve en Torreón, Francisco y Madero, Piedras Negras y Acuña. En 2 días, por supuesto, que requería moverme con mayor rapidez.
¿Cuál es el sistema?
Pregúntale al gobierno de Coahuila, aquí es quien subió el video de manera ilegal.
¿Va a transparentar el costo del vuelo? Y si
no tengo que transparentar nada. A ver, ya dije nada que comentar. Yo voy a seguir recorriendo el país. Ustedes dicen que es contrario. Bueno, pues digan lo que quieran. Yo ya dije.
Ahí parte de lo que ocurrió en este intercambio que hubo ahí en el Pleno del Senado.
Como dice Molotov, si le das más poder al poder. Pero sigue, Sara, por favor.
Sí, bueno, pues si quieres platicamos de esta comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Duró aproximadamente 3 horas. La verdad es que no hubo grandes cuestionamientos, o al menos no hubo estridencia. Y sí hubo preguntas sobre la relación de México con Estados Unidos, la revisión del T-MEC, la protección de los mexicanos en el exterior y la postura de nuestro país ante conflictos bélicos. Estos asuntos se cuestionaron al secretario. El canciller aseguró que hay tratado comercial para rato y el gobierno mexicano está listo para la revisión prevista para el próximo año y no hay ningún interés para adelantar los plazos establecidos. De hecho, las audiencias públicas ya iniciaron. Señaló que hay tranquilidad porque se están haciendo bien las cosas, hay un orden y buena coordinación entre las dependencias del gobierno federal que hay para que van a participar en este proceso. Mucha claridad, dijo, en el rumbo, y que no van a tener éxito pues esos malos augurios que dicen que no va a prosperar esta revisión del acuerdo comercial.
No se van a salir con la suya quienes piensan que no vamos a alcanzar una buena revisión del tratado con Estados Unidos y con Canadá. Pero además me cuesta un poco de trabajo entender por qué no querrían que se lograra este acuerdo, que es a todas luces benéfico para los 3 países.
Y bueno, pues Manuel Añorbe del PRI, Francisco Ramírez Acuña del Partido Acción Nacional, por ejemplo, le preguntaba cuándo va a haber ya una reunión con el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras que Manuel Añorbe, priista, dijo que pues más bien hay una actitud reactiva de las autoridades mexicanas. Él dijo que hay diálogo con Estados Unidos, con Canadá, y que en los hechos pues hay una relación que funciona. Muestra de ello es que ya se dio un primer acuerdo en el combate al tráfico de armas, también que una de las prioridades es, por supuesto, la protección de los mexicanos en Estados Unidos.
Se brindó atención y protección en términos de asistencia consular para fines de protección por algún problema migratorio de tipo jurídico de enero a la fecha a 87,737 connacionales. Considerando que han sido repatriados a la fecha 107,711 mediante el programa que coordina la Secretaría de Gobernación, la inmensa mayoría de ellos que han requerido asistencia consular la han recibido.
También, pues ya prácticamente en el cierre de su comparecencia, él dijo que es momento de unidad, señaló que hubo buenos resultados de aquel viaje que realizaron los legisladores para el tema de las remesas y del impuesto a las remesas que se pretendía imponer de 5% a las remesas que envían los paisanos. Dijo que...
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Quedó en 1% y eso fue positivo y gracias a estas negociaciones. Y también les pidió pues que estén unidos frente a las a los amagos de intervencionismos.
Que el diálogo interparlamentario debe de continuar y que nadie mejor para hablar con las y los legisladores estadounidenses, canadienses o de otros países que nuestras y nuestros legisladores. Son tiempos en los que se requiere, sí, de unidad del pueblo de México.
Muy bien, pues eso dijo Sara. Muchas gracias. Pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Dice el gobierno de la República, el programa de infraestructura carretera registra un avance global del 60%, representa una inversión de 17,000 millones y tiene, bueno, pues 70 frentes de trabajo, las que elaboran 6,000 trabajadores con apoyo de 1,700 máquinas, pues lo que da a conocer. También dieron a conocer que el tren, este México-Toluca, a lo mejor queda a finales del año o a principios del año siguiente. Por cierto, por si le sirve a la autoridad federal, se ve que nunca pasan por ahí, pues la autopista México-Toluca tiene todavía un carril invadido con tambos, que uno se pregunta, bueno, si ya acabaron la zona de Santa Fe, ¿por qué demonios no quitan los tambos? Pero se ve que no hay ni city manager, ni pasa por ahí la jefa de gobierno, ni nadie, como está ahí en una zona federal, que vigile todo eso. Eso es verdaderamente increíble, que ya hayan terminado el tema del tren ahí, a esa altura, y sigan con sus trafitambos, que generan, por cierto, un tráfico enorme. Pero bueno, es parte del descuido enorme que hay en muchas zonas de la capital. Le comento que hoy voy a conocer el IMSS, había expectativa por ver el número de, en este caso, puestos de trabajo. Se presentó un aumento mensual de 116,000, en pocas palabras, en lo que va del año. ¿Sabe cuántos puestos de trabajo se han creado? 333,000. Yo digo que esto, pues una economía que apenas saca la nariz, una inversión que se cae, una deuda que está subiendo y no crear empleos, pues no es así como que la mejor idea, ¿no? Vea en otros países lo que está ocurriendo. En Francia, por ejemplo, donde se fueron endeudando, llega un momento en que es insostenible y dicen, pues ahora hay que pagar. Naturalmente, una economía que se endeuda y una economía que no genera empleo, pues por más programas sociales que dé, no va a ser sostenible en el tiempo. 333,000 empleos en lo que va del año. Leo una nota de Banamex, dice puestos de trabajo sin avance mensual, dice estimamos que este año promedio un crecimiento de 0.5, el menor desde el 2020, o sea, en plena pandemia, ¿eh? Plena pandemia, salario en términos reales habría aumentado 3.2 con tendencia a la moderación. O sea, hay mejores salarios, pero hay menos empleos, lo cual también es llamativo. Hace unos días comentábamos que el número de patrones registrados al IMSS, también por el alto costo que tiene el conjunto de cargas sociales, estaríamos pues con un problema serio de empleo. Ahí están las, en este caso, señales: crece la deuda, el presupuesto va a salir sin equilibrio, dicen que habrá reducción. Claro, siempre es mejor tener 4 de déficit que 5.9, pero no deja de ser alto. Y la economía, pues por más que le demos vueltas, no crea empleos o no los necesarios. La presidenta presentó el Plan México a miembros del Foro Económico Mundial. En un instante vamos con Israel Aldave para que nos cuente los detalles. Vamos ahora a escuchar, antes de ir con la doctora De Buen, quien amablemente nos va a tratar de ubicar en esta nueva pues problemática que tenemos ahora con la ley de amparo. Hoy hemos tenido dos revelaciones interesantes, bueno, en los últimos días. Uno, que el famoso transitorio pues vino dictado desde el presidente de la Suprema Corte, y que bueno, él le pidió a Saldívar que se lo pidiera a Ernestina Godoy, y a su vez Ernestina Godoy se lo pidió a los senadores, y ahí tiene usted toda la cadenita que se reveló. Hoy escuchaba a Susana Uresti platicar con Leti Rosa Robles pues sobre el particular. Ahí está pues toda la versión que no ha sido negada, pero hoy la jefa del Estado añadió complejidad no solo a esta cadena, a este teléfono descompuesto de Hugo le dice a Saldívar y Saldívar le dice a la consejera jurídica, y después ahí pasa a los senadores. Parece que a la presidenta, que le dio, no sé si ella le instrucciona a Hugo o no, imagino que no, porque son poderes separados, pero pues hoy dijo que como que no habían entendido lo que se quería hacer. Bueno, escuche usted lo que dice la presidenta, no agrego nada más.
Entonces, ¿ahora qué dice la ley de amparo? Bueno, sí te puedes amparar, pero no va a haber suspensión. Después de que la Corte decida, no hay suspensión, puede seguir el proceso. Te puedes amparar, pero cuando llegue ya la decisión definitiva del amparo, tú tienes que poner lo que le debes al fisco en garantía hasta que se resuelva el juicio, que lleva menos tiempo. Pero estamos hablando de juicios que ya tienen 15 años y que hay una decisión de la Corte. Todavía en esa circunstancia se permite el amparo. Lo que ya no se permite es la suspensión. Eso es lo que es el juicio de amparo. Ahora, le pusieron un transitorio que no quedaba claro en qué casos te sigues con la ley anterior y en qué casos te sigues con la ley nueva. Y eso es lo que nosotros decimos, que se aclare bien, porque el transitorio que le puso el Senado no se entiende, no quedó bien la redacción. Que la Cámara de Diputados ayude a que quede muy claro, de acuerdo a los criterios de la Corte anterior, de jurisprudencia, en qué casos sigue la ley anterior y en qué casos ya viene la nueva, de juicios que se están llevando en la actualidad.
Bueno, pues parte de lo que explicaba, como le digo, en estos días, estos últimos dos días nos hemos enterado de eso y también de pues el teléfono descompuesto que ya le relataba. Doctora De Buen, bienvenida.
Hola, querido Leonardo, muy buenas noches.
Oye, como decía el clásico, ¿qué quiso decir la presidenta Claudia?
No entendí, fíjate, porque yo sepa, hasta donde yo estudié, no te puedes amparar en contra de una resolución de amparo. O sea, si ya la Suprema Corte resolvió, pues no hay nada que hacer. Ya no hay ninguna posterior actuación de la que te puedas amparar. No creo que no han captado muy bien. Mira, el tema de la suspensión es un tema que se determina al principio. Porque, ¿qué pasa si se ejecuta el acto del que tú estás quejándote? Pues que ya no tiene sentido el amparo. Entonces, si yo me amparo en contra de aquel acto que está expropiando mi casa, porque la van a tirar por cualquier situación, porque pase una carretera o no, un parque, lo que sea, y no me dan la suspensión, la van a tirar, y si gano el amparo, pues ¿de qué me sirvió, no? Ya está ejecutado el acto. Entonces, para eso es la suspensión. Pero en este caso, como que no queda muy claro, porque claro, ella se refiere exclusivamente, entiendo yo, y me parece que es una carta específica mandada a hacer para una empresa, que todos sabemos cuál es, el amparo no va a otorgarse la suspensión, sino en contra del crédito final fiscal. Es decir, contra el procedimiento no procede el amparo. Si el procedimiento está hecho, si es violatorio de los derechos humanos, si tiraron el inmueble, si lo tomaron y lo vendieron, eso no importa. Lo que importa es que tú te puedes solamente amparar en contra del acto final de la Secretaría de Hacienda, etcétera. Entonces, eso es realmente a lo que se refiere la presidenta. Pero sí, no me queda muy claro que lo entiendan ellos.
Oye, y él no quedó bien la redacción, entonces, bueno, decía que lo había pedido efectivamente el presidente de la Suprema Corte y tuvo todo el recorrido que hoy nos narraban. Pero bueno, claramente, pues la presidenta estuvo por lo menos en el inicio de la redacción de la ley, incluso la posibilidad de sugerir algún transitorio, Claudia.
El transitorio tiene un detalle específico. Por tratarse de normas procesales, se puede ser retroactivo sobre aquellas fases del amparo, del procedimiento que no han nacido. En el momento en que nacen, se aplica la nueva ley en materia procesal que no afecte derechos sustantivos. ¿Me explicó? Entonces, la norma vigente es en la época en que inicia la etapa procesal. Ahora, evidentemente no puede haber un amparo que sea, digamos, si yo tengo una suspensión ya otorgada, esa suspensión mantiene su efecto hasta el final del amparo, o sea, si está otorgada. Eso es lo que no podría levantarse. Eso sería retroactivo, pero si yo empiezo, me otorgan la suspensión provisional, entra en vigor la nueva ley y la definitiva ya no me la dan, eso no es retroactividad, eso es aplicar la norma vigente en el momento en que nace el acto jurídico. ¿Me explico? Sí. Entonces eso pues le llaman tempus regit actum, el tiempo del acto, y eso sigue vigente durante, digamos, siempre ha existido. Ahora quisieron hacer una pequeña trampa, que es bastante grande, de decir que la norma no va a ser retroactiva, y me extraña que el ministro presidente, que se supone un experto en derecho, haya pedido que se haga, y que Arturo Saldívar, que sí lo es y me consta, haya pedido que se haga, y que la consejera jurídica también lo haya dicho. Pues es que eso es muy claro, hay jurisprudencia de la Corte en ese sentido, no habría ni que agregarlo a ninguna como un primer transitorio. Claro, no.
Pues nos lo aclaras mucho, doctora, como siempre, muy agradecidos contigo.
Muchas gracias, mi querido Leonardo, y saludos a tu público.
Adiós, la doctora Claudia Eben, para Fortuna Nuestra, y platicando con nosotros. Coparmex exige a la Cámara de Diputados corregir una reforma que pone en riesgo el juicio de amparo y los derechos de los ciudadanos. Y bueno, pues sí, se le va llamando ahí la ley Salinas de Salinas Pliego, en este caso, pues con nombre y apellido de un ciudadano que ha sido ampliamente señalado en las mañaneras. Pero sí es duro, ¿no?, legislar pensando en un señor en particular. Bueno, Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, respecto a lo de Gaza y pues todo este tema, Donald Trump, a través de redes sociales, ponía el siguiente mensaje: me enorgullece anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera, y todas las partes recibirán un trato justo. Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán. Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América agradecemos a los medios de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este evento histórico y sin precedentes.
Los mediadores, ¿no?
Así es. Y pone, por último, benditos los pacificadores, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de
América. Muy bien, pues pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
y seguimos con la información. Fíjese que hoy la presidenta dijo, con la ley aduanera, los agentes aduaneros sean responsables de cualquier irregularidad, al igual que los servidores públicos de aduanas. Dijo que pues, la ley tiene como objeto combatir la evasión fiscal y agilizar la entrada de mercancías del país. Ojalá lo hagan, porque verdaderamente las aduanas son los que hacemos comercio electrónico. Yo ya decidí si es por importación de plano o no, porque te piden 280 cosas y al final acabas pagando como si estuvieras importando, ¿qué te puedo decir? El traje de novia de María Antonieta. Tú dices, oiga, ¿en serio? Y por lo demás, el huachicol, ese sí no lo ven, ese sí entra por donde puede, sin ningún tipo de restricción. Sí, son verdaderamente un quebradero de cabeza las aduanas. Lo han sido históricamente en este país. Bueno, vamos ahora contigo, Israel Aldave, adelante.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. La presidenta Claudia Sheinbaum, a puerta cerrada este día en Palacio Nacional, se reunió con los empresarios miembros del Foro Económico Mundial, provenientes de 17 países desde el mundo. A ellos, Leonardo, les presentó el Plan México. Reunión privada, Leonardo, que difundió la propia presidenta Sheinbaum Pardo a través de sus redes sociales, a través de este extracto de un video.
Hemos construido un plan, le llamamos el Plan México. Tiene el objetivo de producir más en México para el mercado interno y también para las exportaciones. Fortalecimiento del mercado interno, aumento de la soberanía alimentaria, aumentar la soberanía energética y fortalecer la inversión pública y la inversión privada. Desde nuestra perspectiva, no puede haber prosperidad en un país si no es compartido.
Y a través de un comunicado, Leonardo se dio cuenta...
O sea, les dieron ese video, ¿no?
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. ¿No pudieron entrar ustedes?
No, Leonardo, no hubo convocatoria a los medios de comunicación, como se lo señalaba este video, este extracto del video lo difunde la propia presidenta Sheinbaum Pardo a través de sus redes sociales y ya a través de un comunicado. Se da cuenta de que la presidenta pues habló sobre los proyectos de infraestructura que impulsa su gobierno en materia ferroviaria, carretera, aeroportuaria, portuaria, además de generar la energía suficiente para generar inversión y desarrollo, además de que también pues dijo a estos empresarios de 17 países del mundo habló sobre los polos de desarrollo que está construyendo su administración en distintos puntos del territorio nacional, además de que también confió en alcanzar un buen acuerdo en materia comercial con los Estados Unidos y Canadá, refiriéndose a la renegociación del TLC.
Vaya. Bueno, pues gracias por el reporte.
Muy buenas noches.
Bueno, pues ahí tiene usted lo que dijo la presidenta. Ojalá el Plan México pues se lo tomen en serio, ¿no? Crecer, invertir. Hace un ratito que le daba los datos del empleo. Ciertamente, pues no parecen estar acordes con la idea de un plan de expansión. Es muy bueno que se comparta, pero la prosperidad hay que generarla. Voy ahora con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, buenas noches.
Doctor Curcio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gusto en saludarte.
Bien. ¿Qué tema compartes con la audiencia esta semana?
Sí, como no, fíjate que ayer estuve en una reunión con representantes de la CONCAMIN, también de la industria manufacturera de los Estados Unidos y de Canadá, justamente para hablar sobre las perspectivas de la revisión, renegociación del Tratado de Libre Comercio entre los tres países, y como misión del favor de invitarme un poco como conferencista para un poco iniciar la conversación, pues se me ocurrió hacer varias preguntas y que quiero compartir con el auditorio. La primera, la pregunta que les dije es, ¿hace sentido todavía tratar de hacer una región de Norteamérica? O sea, realmente en el contexto de un paradigma diferente en donde hoy ya los Estados Unidos a nivel gubernamental no promueven el libre comercio, sino más bien una política proteccionista y donde el comercio exterior se ha convertido en una herramienta para promover sus intereses. Nada más en el caso mexicano hay que recordar que nos dicen que el TLC tiene que ver, sí, con temas de migración, de temas también de fentanilo y, claro, que también de comercio. Entonces, primera pregunta, ¿hace sentido todavía hablar de Norteamérica? Dos, les pregunté, ¿realmente las industrias americanas, las relevantes, las competitivas, pueden ser competitivas sin México? Y esto tiene como antecedente, Leonardo, una visita que también estuve yo en Alemania en ese momento acompañando al presidente Peña, y recuerdo que en una cena el director de Audi dijo: la industria automotriz americana es competitiva gracias a México. Entonces les hice la pregunta, ¿sigue siendo así o esto también ya cambió? Y la otra, ¿podrían ustedes tener un conflicto contra China y contra México al mismo tiempo y ser competitivos? Fuera de que se me quedaba un rato helados y creo que se habrán arrepentido de invitarme, Leonardo, ¿no? La verdad es que se armó una conversación interesantísima. Y por lo menos desde las industrias, las respuestas creo que fueron muy, muy contundentes. Sí creemos en un tratado de libre comercio, sí creemos en competir de manera integrada, sí necesitamos a México y a Canadá para seguir siendo competitivos y sobre todo frente a China. Y sin embargo también reconocieron cosas importantes. No les queda muy claro cuál es, al final del día, cuáles son los objetivos de su propio gobierno y por lo mismo reconocen que es muy difícil anticiparse. Al mismo tiempo que estaba pasando esto, o casi a la salida, pero bueno, nomás quiero resaltar, para la industria americana y canadiense sí hace sentido el TLC y sí hace sentido que además sea trilateral. Eso es muy importante. Bueno, pues al mismo tiempo, Leonardo, y seguramente tú lo reportaste, las autoridades americanas estaban diciendo, pues que estaban preguntándose si había o no necesidad de un TLC, porque México ha incumplido en los temas de energía, México ha incumplido en los temas también del maíz, y que ellos estaban a favor de lo bilateral. Como verás, está fácil entenderle al tema de cómo vamos a avanzar hacia adelante. Para México sí es estratégico, y yo vuelvo a insistir, con o sin TLC, México tiene que hacer su tarea para ser atractivo a la inversión y generar empleos para los mexicanos.
Pues así estamos. Miguel Enrique, ¿algún apunte más?
Pues ese, que yo creo que viene una gran batalla y es mucho mejor que los mexicanos estuviéramos bien preparados, con un sistema de energía que fuera suficiente, barata y limpia, con mejor infraestructura, con más talento y sobre todo con un Estado de Derecho. Ir a estas negociaciones con esas cuatro debilidades, pues no nos pone en la mejor situación de negociar, y menos con un gobierno americano que ve al comercio internacional como una palanca para promover sus intereses. La Así pregunta estamos. Es si sus intereses están alineados o no a los de la empresa americana.
Sí, es verdad. Enrique, te mando un gran abrazo.
Abrazo, Leonardo.
Pues ahí lo tiene. Y bueno, interesante, Trump dijo, oiga, podríamos ver una revisión, en este caso bilateral, del tratado. Yo creo que reacciona a la reunión Carney-Claudia Sheinbaum aquí en México. Hoy la presidenta volvió a hablar sobre el particular. Creo que era ley, pues sí, ya ve cómo Trump se salta a la torera la ley, ¿no? Ahora va a haber aranceles a camiones. Eso pues también es ley que no debería haber, presidenta, y sin embargo, él ejerce el realismo más puro. Bueno, veremos en qué termina todo eso. Doy ahora la más cordial bienvenida a Mario Ojeda, él es un distinguidísimo internacionalista, investigador universitario. Mario, ¿cómo estás?
Mi querido Leonardo, muchas gracias por tomar la invitación.
Oye, pues un alcance, una lectura de lo que se anuncia el día de hoy, Israel y Hamas, efectivamente firman la primera fase del plan de paz propuesto por Trump.
Bueno, es increíble, ¿no? A veces las salidas a estas cosas tan enconadas, tan enrevesadas, tan emponzoñadas, vienen de los lugares menos esperados. ¿Quién iba a pensar que Trump se iba a alzar como el mediador, el intermediario, el facilitador, el pacificador que pondría término, o bueno, esperemos, a este conflicto tan enconado, tan emponzoñado, ya que lleva 2 años cubriéndose y envenenando al globo? Y bueno, pues parece que lo logró. Pues trato yo de analizar qué fue lo que finalmente decidió. Veo que, bueno, pues que Turquía de una parte, Qatar
y Egipto, ¿no?
Pues doblaron las manos finalmente y pues dejaron aislada a Hamas, ¿no? En su ruta suicida de destrucción de su propio pueblo, ¿no? Frente al otro, a los otros enloquecidos, que es este gobierno de siniestro de Benjamín Netanyahu, de Smotrich y de Ben-Gvir, ¿no? Esta coalición que también ha estado llevando a su propio pueblo, no. al abismo,
¿no? Oye, ¿se puede leer en medio de la tragedia, Mario, un doble triunfo? Porque Israel finalmente desactiva buena parte de las capacidades de Irán, el rival más importante que tiene efectivamente en la zona, golpeó Siria, golpeó efectivamente Líbano, destroza la infraestructura de Hamas, pero al mismo tiempo, yo no sé si Hamas lo tenía pensado así como objetivo estratégico, la causa palestina goza hoy de mucho mejor reputación que hace algunos años a nivel planetario, Mario.
Bueno, sin duda la guerra mediática la ganó Hamas y la perdió Israel, es decir, hicieron tropelía tras tropelía, cayeron en la trampa, ¿no? Muchos vimos hace 2 años, en 7 de octubre, bueno, la masacre sangrienta y bestial, pues obviamente causó estupor e indignación, pero bueno, el espíritu de revancha y de venganza pues rebasó toda, pues vamos, el propio agravio, ¿no? Y pues lo llevó a un desprestigio internacional inédito. Es cierto, como dices tú, que bueno, también estratégicamente las fuerzas de defensa israelí llevaron a cabo una serie de golpes.
Le pegaron a Yemen, le pegaron a un montón de posiciones que eran una amenaza a su seguridad nacional.
Pues a Doha también se te olvidó, ¿no?
Qatar. Sí, pues ya le pidieron perdón, Mario, ya le pidieron perdón.
No, pero el golpe ya se palo largo, ¿no? Y Dios lo quita, así se lo dieron también, ¿no? Y a Teherán, ¿eh? Y a Isfahán, y a Adán.
Líbano, Siria, pegaron por todos lados, ¿sí?
Así es. Entonces, bueno, sí hay una mezcla de realpolitik con, bueno, sí, también un desprestigio que, pues, a ver en qué va a acabar esto, ¿no?
A ver, oye, ¿ves a un Trump ahí el fin de semana? Ya subió un post diciendo, el presidente de la paz, dice que merece 7 premios Nobel de la paz.
A eso es a lo que me refería, ¿no? Bueno, pues, puede ganar el premio Nobel, es increíble, ¿no? Este personaje tan atrabiliario es el que está logrando en los hechos algo que ni Pedro Sánchez, ni Emmanuel Macron, ni Keir Starmer lograron en su iniciativa esta de reconocer el Estado palestino, que pues ya ves, no, Europa no pesó esta ocasión. Y bueno, tú y yo que somos de la misma generación, ya lo vimos, ¿quién nos hubiera dicho? Es decir, los jóvenes no nos entenderán, Egipto e Israel eran enemigos acérrimos, y un personaje tan oscuro, con homenaje en Beijing, logró la paz con Egipto.
Muy bien. Después. Mario, pues te agradezco mucho el enlace y estamos atentos.
Mil gracias, Leonardo, un abrazo.
Y a mí lo que me da mucho miedo, no estoy sugiriendo que eso ocurra, pero igual se pone así como el gran pacificador que algún día nos diga, yo voy a pacificar México. Porque ahí lo traen, ¿eh? Ahí traen efectivamente eso. Insisto, no lo deseo, lo repruebo ampliamente, pero la tentación la tienen. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Cintia, hoy tuviste un enlace hasta Cuba, un país que, bueno, pues ha sufrido en los últimos tiempos una serie de apagones. Esta es la historia.
Para preguntarte, ¿cómo son los apagones? ¿Cómo van allá? ¿Cómo los sobrellevan los cubanos y pueden sobrevivir a esta situación día a día? Cuéntanos, por favor.
El tema de los apagones es un problema, diría yo, crónico en Cuba. No es algo de ayer ni de hace un mes, es un problema de décadas. Lo que sí es verdad es que se han agudizado en los últimos 12 meses. Hemos pasado de apagones programados que en las provincias más alejadas de La Habana, en los casos más extremos, superaban las 15 horas a prácticamente contar las horas de luz por cada día o cada 2 días, ¿no? De hecho, la gente aquí, los cubanos, que son muy conocidos por sacarle una sonrisa incluso a la situación más extrema, ya ni siquiera hablan de apagones, sino de alumbrones, ¿no? Porque son más horas de apagón que de luz. Entonces, sí, es un problema que se ha agudizado, sobre todo en los últimos 12 meses. Es un problema estructural, es un problema de muy difícil solución, una solución que no es ni a corto ni a mediano plazo y que sin duda es un dolor de cabeza para la población en general y que ya ha escalado incluso al discurso político. Era un problema que sí se hablaba, pero que no estaba quizás como el centro del discurso, y desde los últimos meses el gobierno se ha echado a andar en el tema discursivo hablando de que estamos ante una situación crítica, es como lo describen, y que es el problema número uno de los cubanos, dicho por las propias autoridades.
Juan Carlos, de por sí la situación en Cuba es complicada con las redes sociales, pues precisamente para tener esta comunicación telefónica. Ahora, ¿cómo lo sobrellevan? ¿Qué hacen para los trabajos? Ustedes como corresponsales, pues, ¿cómo le hacen para tener este tipo de enlaces? Porque nos ha sido difícil contactar con ustedes por esta situación.
Es complicado, afecta la vida en muchos aspectos. Si quieres abordamos también la parte nuestra, la periodística, pero quiero primero enfocarme en cómo afecta en el día a día de los cubanos, porque no solamente estamos hablando de un apagón desde el punto de vista molesto, como podría ser que se va la luz y bueno, tú sigues con tu vida y esperas a que vuelva, sino que es un parón de actividades prácticamente. De hecho, esto sí ha repercutido en las finanzas del país. En los últimos 5 años se ha acumulado una caída del PIB del 11%. El año pasado hubo varios apagones masivos, caídas del sistema, que no es lo mismo que se vaya la luz, sino que el sistema eléctrico como tal genera 0 megavatios, es decir, todos los focos de todo el país están apagados a la vez, no se genera electricidad. Esto incluso desde finales del año pasado a ahora que estamos hablando han sido ya 5 caídas del sistema. Entonces es un problema que va mucho más allá de simplemente una molestia, ¿no? Detiene las actividades, que de por sí no es que Cuba sea un país industrializado, porque no lo es, pero la poca industria que hay no se puede echar a andar. Los pocos negocios privados que hay, que estamos hablando de unas decenas de miles de MIPYMES, que en comparación con México, pues es muy poco realmente, y en el grueso de la economía, pues también es poco, pues tampoco pueden trabajar con normalidad. O sea, afecta absolutamente en todos los niveles de la vida, más allá de la molestia diaria. También pasa una cosa que yo creo que aquí, tomando la temperatura social, notas que es lo que más podría significar un, vamos a decirlo así, una crisis o un drama social, que es el hecho de los alimentos. Como bien saben, el auditorio, Cuba desde hace mucho tiempo tiene muchas carencias en productos básicos, entre ellos la comida, ¿no? La comida escasea por diferentes factores, pero la comida sin duda es escasa. Entonces los cubanos, como una medida de para aprovisionarse ante la falta de comida, la poca que van consiguiendo la congelan. Era una práctica que hasta el día de hoy se hace, ¿no? Consigues ciertas libras de carne y la congelas. ¿Qué pasa? Que ahora con estos apagones tan agudizados, de prácticamente en algunas provincias llegan a más de 20 horas, 23 horas, en algunos casos que nos han contado cubanos, pues esa comida claramente se echa a perder. Entonces ahí ya entramos en el drama de que no solamente hay poco, sino que lo poco que tú puedes ir guardando, pues al final no puedes consumir esa comida ni la puedes cocinar.
¡Qué fuerte! Bueno, pues Juan Carlos Espinosa, quien yo conocí muy joven, periodista ahora ya en plenitud, corresponsal de EFE allá en la isla, narrando el día a día, ¿no? Más allá de las evaluaciones políticas o las consideraciones de otro tipo, la cotidianidad en Cuba está severamente afectada por estos apagones, con todas las complicaciones que esto genera. Cintia.
Pues ahí está, doctor. En Cuba la vida cotidiana transcurre marcada por estos apagones. Hay zonas en donde pasan más de 20 horas sin electricidad. Las familias pues han aprendido a ajustar este tipo de rutinas para poder adecuarse a la situación. Sí,
tienen gracia los cubanos. Dice, oye, el umbrón dice, tenemos media hora de luz. Aprovecha para decirlo todo. Bueno, con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
With fall in full swing, more moments call for more comfort. Mack Weldon's got you covered with comfortable, easy-to-layer clothes designed for cooler days and timeless style. Their new Ace line, inspired by their best-selling sweatpants, combines everyday comfort with long-lasting and confident looks you can count on. For over a decade, Mack Weldon has designed timeless, innovative menswear to help you move through the day with confidence. Not flashy, just classic, always in style, and made from the world's most comfortable performance materials. Fall into comfort with Mack Weldon's Ace Collection. Go to MackWeldon.com and get 20% off your first order of $125 or more with promo code MACK25. That's MackWeldon.com, promo code MACK25.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to have our future self sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Your future self will thank you.
Go to cachava.com and use code SHAKE for 15% off your next order. That's cachava, K-A-C-H-A-V-A.com, code SHAKE.